Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos conocido hoy, después de 10 años de proceso, de procedimiento, la sentencia del caso de Miguel. La mayor trama de corrupción en la historia del País Vasco. En total son 15 los exdirigentes del PNV en Álava condenados por pertenecer, según la Audiencia Provincial de Álava, a una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Una trama al frente de la que estaba Alfredo de Miguel, entonces número 2 del PNV en Álava, y que en la sentencia es el que peor parado ha salido, Borja.
Sí, de Miguel, que da nombre a este caso, afrontó una pena de hasta 13 años y 3 meses de cárcel, aunque la sala ha establecido para el ex número 2 del PNV en Álava que el máximo de cumplimiento efectivo sea de 9 años. La Audiencia Provincial le ha condenado por ser el cabecilla de una trama que, como has dicho, Dieter, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Hasta otros 26 exdirigentes o militantes nacionalistas estaban siendo investigados, aunque 11 de ellos han quedado absueltos. Entre los principales condenados se encuentran también el exconcejal del PNV en Vitoria y Tortellería, condenado a 6 años de prisión, y el responsable contable del Parque Tecnológico de Miñano, Koldo Chandiano, condenado a 6 años y medio. Pero hay que decir, Dieter, que esta sentencia no es firme y que todavía puede ser recurrida por los condenados.
Bueno, hoy hemos conocido la sentencia, pero el procedimiento, como decíamos, ha durado una década.
Sí, nació hace 10 años ese caso, cuando una abogada y empresaria denunció que de Miguel le había pedido 100.000 euros a cambio de una adjudicación en el Parque Tecnológico de Miñano. El chantaje tuvo lugar en el despacho de diputado foral, que era el cargo que Alfredo de Miguel ocupó hasta su detención, junto a otros 7 cargos nacionalistas, en marzo de 2010. Además, el sumario de la instrucción también recoge el chantaje desde el correo oficial de Miguel en esa diputación.
Bueno, y esto era solo la punta del iceberg, Borja.
Sí, porque a partir de entonces quedó acreditada la existencia de mordidas a través de empresas pantallas que controlaba Alfredo de Miguel y por las que ingresó una comisión del 4% por la adjudicación de obras públicas en pueblos de Álava como la Puebla de la Barca o Zigoitia. Contabilidades irregulares que el dirigente del PNV anotaba en un cuaderno que luego guardaba en su casa, pero sin duda, Dieter, la gran mordida llegó con el proyecto de recalificación urbanística en Zambrana, por el que la constructora catalana Riera pagó casi 300.000 euros por un supuesto préstamo para la compra de terrenos en un pueblo vizcaíno. También hubo irregularidades en la adjudicación de contratos del gobierno de Ibarreche a las empresas de esta trama, por los que no consta documentación.
La actuación judicial, claro, cuando se destapó todo el asunto, llevó a la dirección del PNV a pedir el carné a los imputados, al igual que muchos cargos tuvieron que dimitir cuando fueron directamente detenidos. ¿Quién era entonces el presidente del PNV? Borja, sácame de dudas.
Pues era Íñigo Urkullu.
No me fastidies.
El actual.
Pero si esto es una cosa del pasado.
Pues sí, era Íñigo Urkullu, que este mediodía, por cierto, Dieter, convocaba una rueda de prensa. Ha dicho que desde el primer momento, ya en 2010, dejó claro que reprueba todo caso de corrupción, que este se corresponde a actitudes particulares, pero aún así ha pedido perdón.
Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos. Ahora bien, conviene recordar que los hechos juzgados y sentenciados responden a actitudes particulares. Mi postura es pública y conocida desde el primer día. La hice pública el 1 de abril de 2010, solo 2 semanas después de conocerse este caso. Lo dije desde el primer momento y lo reitero. Repruebo todo caso de corrupción.
Simultáneamente a la rueda de prensa que estaba ofreciendo el presidente del País Vasco, también comparecía el presidente del PNV. Andoni Ortúzar solapaba a su compañero de partido para reiterar que esta sentencia no es contra el PNV.
El partido no está en la sentencia. Si algo queda claro en la sentencia es precisamente que hay unos comportamientos, unas actitudes individuales, unas personas que han hecho una asociación ilícita valiéndose de sus contactos políticos para crear una red societaria individual. y personal. Creo que dice la sentencia que utiliza esos términos. Por lo tanto, el partido no está ahí.
A ver, Tomás Cuesta, buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Yo me ha dado unos datos, Borja. A ver, un segundo. 26 exdirigentes del PNV imputados. 15 exdirigentes del PNV condenados. Parte de la esencia de la trama eran adjudicaciones del gobierno de Ibarretxe. Doña Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular en el Congreso por Vizcaya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero acabo de escuchar al presidente del PNV, que por cierto también estaba cuando los hechos, que esto no es una sentencia contra el PNV.
Bueno, me imagino que Urkullu, cuando habló con Sánchez, han llegado a un acuerdo, ¿no? Es decir, que Chávez y Griñán no eran del Partido Socialista y que de Miguel no tenían nada que ver con el Partido Nacionalista Vasco. Lo que es evidente que todas las personas que están juzgadas se han aprovechado de su posición de afiliados y de cargos públicos del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es algo que no pueden esconder. Y que el que era presidente en ese momento era Íñigo Urkullu.
¿Usted cree que es suficiente con que Urkullu pida perdón o debería asumir más responsabilidades?
No, debería ser, yo creo que debería ser un poco coherente, ¿no? Hay que recordar que la moción de censura nace del Partido Socialista, ese, el mismo de los ERES, el mismo que ahora firma un pacto con el Partido Nacionalista Vasco y que firma un pacto con Podemos, con unos sobresueldos en negro, con lo cual estamos hablando de un gobierno no solo de sedición, sino de corrupción, y que Íñigo Urkullu, en su día, siendo en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que hay una bicefalia, en el sentido que el partido, quien domina el partido es que toma las decisiones y controla todo el eje, y luego está el Lehendakari, ¿no?, que solo hace lo que decide el partido. Urkullu es responsable por acción, por no conocer lo que pasaba en Álava, que yo creo que es que eso es algo que estamos hablando de asociación ilícita, de banqueo de capitales, de prevaricación, de falsedad documental, de tráfico de influencias, es decir, de mordidas, de dinero a cambio de favores, y que es muy difícil que su propio partido no lo conociera, ¿no?
¿Qué cree usted que debería pasar con el pacto del Partido Socialista y el PNV en el gobierno vasco?
¿Perdona? ¿No te digo?
No, digo que qué debería pasar con los pactos del Partido Socialista y el PNV a partir de esta, como hacía usted la comparación de lo de la moción de censura, y es verdad que hay un diferente doble rasero, ¿no?, a la hora de asumir responsabilidades, porque lo de los ERE usted recordaba que es una sentencia que dice el PSOE que no afecta al PSOE, y esta del PNV que dice el PNV que no afecta al PNV. Esto facilita los pactos, entonces, entiendo.
Hombre, sí, porque tiene un pacto de corrupción, ¿no? Y creo que es evidente. Hay una doble vara de medir. Con el Partido Popular siempre se han pasado, y de hecho tendríamos la noticia del día, que debería ser noticia nacional, que el mayor caso de corrupción que ha habido en el País Vasco pertenece y está vinculado al Partido Nacionalista Vasco, y sin embargo solo se está hablando de gobernabilidad. Y desde aquí yo también quiero denunciar lo que es el silencio de los medios de comunicación, que lo hemos visto cuando Urkullu hacía esas declaraciones, que se han limitado solo a preguntar por sus conversaciones con el señor Sánchez. Es evidente que están trabajando en la misma línea.
¿No le han preguntado por la sentencia de hoy mismo?
No, evidentemente no, y no veremos a la televisión pública vasca, que nos cuesta 150 millones de euros a todos los vascos, sí, hacer ni una sola mención. Se han dedicado a hablar de otras cosas, me imagino que más importantes, que del mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del País Vasco. Eso es algo que responde a lo que es el clientelismo al que estamos sometidos todos los vascos en el País Vasco.
Carlos Cuesta, que es muy malvado, ya le conocerá usted, señora Fanjul, está muy interesado en, porque ahora mismo en Twitter, y esto no es broma, están circulando la información, y yo, como no lo he podido ver, no lo doy por bueno hasta que alguien no me demuestre que a la hora en la que se estaba conociendo la sentencia, la ETV estaba emitiendo un programa sobre lo bonito que es Zarauz. Que Zarauz es bonito.
Hombre, interesantísimo.
Zarauz es bonito, muy bonito,
sí,
pero...
Claro. Sí, debe ser, no sé, el municipio de referencia.
Lo está diciendo Iker Armentia, periodista de la cadena SER, que por lo visto estaba viendo la ETV en ese momento y ha dicho, anda, me falta algo, me falta alguna sentencia. Una pregunta para la señora Fanjul, ¿cuesta?
Puedo decir que esta semana yo tenía varias entrevistas en Bilbao, en el País Vasco, y lamentablemente se me han desplazado hasta después de enero. No sé si están esperando a que se enfríe un poco el tema o que no hable de esto, ¿no?
Sí, vea, yo no te voy a pedir que...
Bueno,
te...
yo creo en las casualidades, Carlos,
sí.
Ya lo sabes.
No te voy a pedir que te mojes en una afirmación silogismo que voy a lanzar, pero vamos a ver, el PNV lleva creando una red clientelar muy parecida a la que tiene Andalucía desde hace muchísimo tiempo. Ha tenido un sistema de cortafuegos fiscal que ha impedido que la Inspección Nacional entre a controlar las empresas de allí. Cuando tú pones un empeño muy fuerte en que no se controle a tus empresas y que solamente se puedan investigar por X motivos, esto suele tener un tufo a corrupción de tres pares de narices y a búsqueda de financiación ilegal. Yo no te voy a pedir, Bea, que tú entres en esto, porque sé que esto es alto voltaje, pero tú tienes la sensación de que este caso puede ser aislado o que precisamente esa opacidad que se ha creado y esa red clientelar puede haber generado casos como estos, y el problema que tenemos es que meter una linterna en territorio PNV es prácticamente imposible.
No, por supuesto, y puedo compartir todas tus afirmaciones, y de hecho lo creo y lo afirmo y no tengo ningún miedo a decirlo. Lo vimos también con el caso de Osakidecha, cómo se supuestamente se filtraban los exámenes. O sea, no estamos hablando ya solo de corrupción, de mordidas, sino estamos hablando de cómo se coloca la gente en las instituciones públicas. Es un clientelismo bestial, y el día que se levante la alfombra de lo que está pasando en el País Vasco, pues ese Partido Nacionalista Vasco, con ese lehendakari que tiene fama de moderado, de limpio y de buen gestor, pues se tragarán todas sus palabras.
Doña Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular en el Congreso por Vizcaya, de hecho la única diputada constitucionalista que nos ha dejado el País Vasco en estas elecciones. Gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.